En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más, una tarde más, mañana o noche, cuando ustedes estén escuchando el podcast, en el caso de que opten por esta opción en lugar de escucharnos en directo, pero bienvenidos en todo caso a Historias de Bolsillo. Como todas las semanas, vamos a acercarnos a un tema monográfico y en este caso muy monográfico, porque vamos a hablar de un aspecto muy específico dentro de uno de los temas, desde luego, más trabajados en la historiografía española y además uno de los temas que ya nos hemos acercado en varias ocasiones en Historias de Bolsillo. Nos crea un poquito de incertidumbre porque hasta dentro de unos momentos Moisés no nos presentará el tema, pero como no, antes de nada tengo que ayudaros a encontrar, a escuchar todos los demás programas. Ya llevamos 3 temporadas y nos estamos acercando peligrosamente a la cifra de los 100, que tal vez lleguemos a acariciar en este curso académico. Podéis encontrar todos estos programas en iVoox, en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca y en Spotify, siempre buscando Historias de Bolsillo. Si tenéis cualquier tipo de duda, sugerencia o comentario, ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es o a través de Twitter @asdebolsillo, con H, como siempre me gusta a mí decir, porque es as de historia y no de las de la baraja. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va esta tarde de lunes?
Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos y como tú comentas, vamos a traer, ¿no?, un tema que posiblemente sea de los que más repercusión tenga, ¿no?, por lo menos en el ámbito español, que es la Guerra Civil Española. Es decir, vamos a volver a hablar de la Guerra Civil Española, pero hoy traemos una particularidad. No solo vamos a hablar de un libro específico y vamos a hablar con su autor, sino que el tema sobre el que vamos a hablar es sobre las drogas. Es decir, vamos a hablar sobre las drogas en la Guerra Civil Española. Por lo tanto, queridos oyentes, se pueden sentar tranquilamente y pueden disfrutar de la próxima hora, bueno, próximos 50 minutos, porque creo que va a ser un tema apasionante. Para ello, contamos con Jorge Marco, que es profesor en el Departamento de Politics, Language and International Studies en la Universidad de Bath, Reino Unido. Y bueno, más allá del libro que presenta, que es muy reciente, tiene aproximadamente unas pocas semanas, ha escrito otras obras, como bueno, he seleccionado una, que es la obra del miedo, violencia y sociedad en la España franquista, 1936-1950, que publicó en el año 2011, y bueno, tiene más publicaciones. Publicó en el año 2011 en la Editorial Península en Barcelona. El libro del que hablamos hoy se llama Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, publicado por la Editorial Comares, de la Universidad de Granada, en el año, como digo, 2021, es decir, hace aproximadamente pues 2-3 semanas. Sin más dilación, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación tan reciente según sale el libro y sobre todo gracias por venir aquí a hablar un poco de drogas en la Guerra Civil Española.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por invitarme.
La cuestión aquí central es que no estás investigando el desarrollo de la guerra desde un punto de vista generalista ni militar, sino estás estudiando un aspecto concreto, como es el de las drogas en la guerra civil. ¿Qué te llevó a acometer una investigación sobre esta temática que a todas luces resulta particular o desde luego resulta inexplorada en numerosísimos campos? Porque no sé en qué situación estará ahora mismo en general dentro de la historiografía el estudio de las drogas.
Bueno, a ver, ¿qué me llevó a llevar adelante esta investigación? Dos cosas. La primera es que es verdad que combinar dos vocablos como guerra, en concreto la guerra en España, y drogas, en principio parece como dos vocablos que no tienen mucha relación. En cambio, para mí siempre tuvieron relación desde que yo era niño. Porque en mi casa apenas había libros. Había, cuando yo era un niño, había tres libros. Y uno de esos tres libros era Las memorias de una persona que se llamaba Juan Alonso. Se titulaba Salida de las tinieblas, memorias de un toxicómano. ¿Por qué estaba ese libro en casa? Pues muy sencillo, porque además estaba autobiografado, había puesto una dedicatoria a mi madre. Básicamente mi tía abuela, por parte de madre y al mismo tiempo mi madrina, había sido la criada durante muchos años, primero como interna durante muchos años y luego como externa, de don Juan. En mi casa se llamaba don Juan, que era un doctor que había sido morfinómano durante 40 años, aparte de luego también durante un periodo alcohólico y también enganchado a las anfetaminas durante casi dos décadas. Y él, en esas memorias que yo leí siendo un adolescente, habla de su experiencia con las drogas desde la Segunda República, cuando entra en contacto primero con la cocaína, pero luego inmediatamente con la morfina, que es la que a él, la sustancia que a él le interesaba. Y luego cuenta toda la guerra, toda su experiencia de la guerra como morfinómano, como miembro, él fue voluntario, él era de Valencia y fue voluntario en las milicias de Valencia a combatir primero en Teruel, luego se integró ya en el ejército regular republicano y estuvo combatiendo cerca del frente de Madrid, y cuenta toda esa experiencia y luego toda la depuración que sufre cuando él estaba en Madrid, cuando cae definitivamente la ciudad el 28 de marzo, se presenta, le llevan a un campo de concentración, en el campo de concentración de Vallecas, que había donde está el campo del Rayo, eso fue un campo de concentración, estuvo allí y luego cuenta todo el proceso de depuración y cómo luego sobrevive como un, después de la depuración, como un maestro rural en un pequeño pueblo de Valencia, Chivella, enganchado de nuevo a la morfina. Entonces, para mí, que yo conocía estas memorias, como digo, desde que era adolescente, porque las leía. Cuando yo las leí, claro, no entendía nada. Me imagino, siendo un adolescente, pues yo estaba fascinado, pero tampoco entendía las coordenadas de la guerra, no entendía nada. Entonces, ha sido un libro que siempre me ha acompañado en toda mi vida. Y en el año 2018, creo que fue, hablando con mi editor, porque justo acababa de reeditar yo un libro anterior que había publicado, Hijos de una guerra, La guerrilla antifranquista y los hermanos Quero, hice una reedición en el año 2019. Y preparando esta reedición, hablando con mi editor, le dije, oye, mira, yo tengo estas memorias y siempre he querido hacer algo con ellas. Las memorias están descatalogadas. ¿Te parece reeditar las memorias? Y me dijo, sí, adelante. Entonces, para reeditar las memorias, yo tuve que hacer un primer estudio para hacer un estudio introductorio, ¿no? Quería hacer un estudio introductorio que el libro no solamente saliera tal cual. Entonces, en el año 2019, publiqué las memorias de Juan Alonso, que ahora se titulan Salida de las tinieblas, memorias de un morfinómano en la Segunda República, la guerra y el franquismo, y que tenía un estudio introductorio. Pero claro, al realizar este estudio introductorio, que yo me centré sobre todo en el estudio de la cocaína y las anfetaminas y la morfina, haciendo la investigación, uno, me di cuenta de que existía a nivel internacional un campo de estudio sobre el ámbito que relacionaba drogas y guerras, que en España era desconocido, y dos, que además estaba encontrando también material muy interesante sobre alcohol y tabaco, que era un tema menos estudiado, sobre todo el tabaco, mucho menos estudiado incluso a nivel internacional. Entonces, según estaba haciendo preparando las memorias y la introducción, le dije a mi editor, oye, es que de aquí yo creo que me sale un libro, una monografía. Porque yo intuía que ahí iba a encontrar muchísimos aspectos que iban a resultar innovadores a la hora de revisar la Guerra Civil Española, de mirar la Guerra Civil Española de una manera distinta. Mirar la Guerra Civil Española no desde los viejos relatos heroicos, mitológicos, etcétera, que solemos recibir, que hemos recibido tanto a nivel de interno de nuestras propias familias, de nuestros ancestros, como sobre todo de los relatos heroicos que podemos encontrar en grupos militantes, en partidos políticos, etcétera, etcétera, en el espacio público. Sino que me permitiría ver, observar la vida cotidiana de los combatientes, me permitiría ver los discursos que se estaban construyendo, etcétera, etcétera. Entonces, nada, se lo documenté a mi editor y me dijo, sí, sí, adelante. Y me puse con ello y estaba en lo cierto. El libro trataba de analizar el rol de las drogas, de seis sustancias que identifiqué, seis sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, cocaína, morfina, anfetaminas y cannabis. Y este fue el inicio de la investigación, pero luego, según estaba investigando, cambié el curso porque estaba encontrando materiales. Y de algún modo lo que me sirvió, estas sustancias, al mismo tiempo que estudiaba estas sustancias, me sirvió para intentar reinterpretar o dotar de una nueva mirada a la Guerra Civil Española.
La pregunta que siempre va de la mano con las motivaciones de una investigación es, por supuesto, el material con el que uno cuenta para trabajar. ¿Cuáles son las fuentes que te permiten acercarte al mundo de las drogas en la Guerra Civil?
Bueno, he contado con muchísimos tipos de fuentes y muy diversas y variadas, lo que planteaba una de las dificultades también de la investigación. Por un lado, he revisado una cantidad ingente de prensa generalista, prensa militar, prensa militante, prensa médica y prensa técnica, ¿no? Fundamentalmente. Luego, por otro lado, me he centrado también mucho en estudiar lo que eran informes y estudios de medicina y de psiquiatría elaborados en aquella época, tanto en periodos anteriores como durante la Guerra Civil Española o posteriormente. También he analizado folletos, todo tipo de propaganda, carteles, películas, fotografías, publicidad. Por supuesto, he contado con egodocumentos, sobre todo diarios, memorias y cartas. Por otro lado, también incluso he incorporado objetos de la vida cotidiana que he podido identificar, canciones y poemas populares de la época. Luego, por supuesto, todo el repertorio de leyes, circulares, directivas, informes internos, esto sobre todo en archivos. Y también procedimientos militares en archivos. Por lo tanto, como veis, un amplio abanico de fuentes que de algún modo se vio interrumpido por la pandemia, porque mi objetivo era en torno al mes de abril hacer un viaje a España para realizar una serie de nueva revisión de archivos en Salamanca, en Ávila, en Segovia y en Madrid. Pero la pandemia lo interrumpió, entonces tuve que tomar la decisión, bueno, ¿tengo material suficiente o no? Y bueno, llegué a la conclusión de que lo que me faltaba por revisar en los archivos era importante, pero que posiblemente no cambiaría los argumentos fundamentales del libro. Por lo tanto, decidí seguir adelante y escribir el libro. Y entonces eché mano sobre todo de otros investigadores que sí habían acudido antes a estos archivos, y también de la generosidad de algunos compañeros que me ofrecieron documentos que ellos habían consultado previamente.
Y a la hora de trabajar con estas fuentes, ¿has encontrado algunas dificultades metodológicas particulares? Es decir, ¿cómo has podido desenvolverte con unas fuentes tan, tan amplias y buscando este tema concreto?
Bueno, yo creo que me encontré sobre todo con tres grandes desafíos, que son diferentes en función de las sustancias. En el caso del alcohol, el problema era que lo que me encontré es una sobreabundancia de información en las fuentes, una sobreabundancia de fuentes y de información. ¿Por qué? Porque el alcohol era un elemento cotidiano, pero controvertido. Digamos, va a formar parte de unos, se va a convertir en una piedra angular de muchas controversias en términos culturales, discursivos, de masculinidad, etcétera. Entonces, en el caso del alcohol, me encontré el desafío de hacer una buena criba, de encontrar realmente qué era lo relevante para la investigación. En el caso del tabaco era lo contrario. Era la falta de, digamos, una menor cantidad de información. ¿Por qué? Porque a veces los objetos cotidianos, productos cotidianos como el tabaco, que se dan por hechos, que existen, no salen a la superficie muchas veces, a pesar de que tenía una presencia muy fuerte. Como en el caso del tabaco no existió controversia en España, sino que la única controversia era respecto a si las mujeres podían fumar o no, pero en el ámbito masculino más del 70% de los hombres mayores de 14 años eran fumadores, habituales o parciales. Bueno, pues en este caso la dificultad fue encontrar información. Ahora bien, el mayor desafío fue sobre todo con la cuestión de la cocaína y la morfina, porque ahí entramos en el terreno del tabú, porque eran unas sustancias psicoactivas que eran tabú dentro de la sociedad y por lo tanto la información era todavía mucho más escueta. Entonces el gran desafío fue encontrar materiales, fuentes, información sobre estas sustancias. En cualquier caso, finalmente, gracias a testimonios como el que he señalado antes de Juan Alonso, y rebuscando por todos los medios posibles, finalmente yo creo que he conseguido reconstruir tanto el consumo como los discursos que se desarrollaron en torno a estas sustancias.
Si te parece, vamos a entrar ya de lleno en harina. En este caso, vamos a entrar de lleno en el alcohol, ¿no? Cuando mencionabas la cuestión de la propaganda, me venía a la mente un cartel que vi en el Centro Documental de Memoria Histórica, antiguo archivo de la Guerra Civil, que decía algo así como: un borracho es un parásito, eliminémosle. Creo que este cartel que me venía a la mente es un poco puede ser, en cierto modo, significativo, ¿no? Para entender un poco lo que comentabas de la lacra social o la percepción social que existía en torno al consumo de alcohol. Pero la primera pregunta no va en torno a esto, sino va en torno a si el conflicto, si has podido constatar que con respecto al inicio del conflicto también haya paralelamente un aumento del consumo del alcohol.
Bueno, totalmente. Vamos a ver, en el caso de España, primero que el consumo de alcohol era alto ya en España antes, porque además formaba parte de la vida cotidiana, tanto en términos de alimentación, que formaba parte el vaso de vino o los vasos de vino en las comidas, formaba parte de la dieta española de la época. Y a ello se iban agregando cotidianamente grandes cantidades ingentes de alcohol, desde los campesinos o los obreros o las clases medias que iban a las oficinas antes de ir a trabajar, ya se tomaban su café con su anís o con su coñac, etcétera, etcétera, y así a lo largo del día hasta llegar a la hora final en la que se acudían a tabernas para consumir y socializar los hombres. Por lo tanto, ya previamente existía un alto consumo de alcohol, pero la Guerra Civil lo incrementó. Se calcula que el impacto de la Guerra Civil provocó al menos la existencia de 500.000 nuevos alcohólicos en España. O sea, tuvo unos efectos muy, muy importantes y muy relevantes, porque el alcohol se va a convertir en uno de los elementos clave, tanto porque uno de los yo creo, de las novedades que plantea el libro, no en el caso de España, porque apenas existían estudios en España sobre estos temas, pero incluso a nivel internacional, es que abordó el impacto tanto en combatientes como en civiles, dado que la Guerra Civil Española es una guerra total donde, por supuesto, tiene una gran relevancia los combatientes que están en el frente, pero también todos los civiles que se incorporan en la retaguardia al esfuerzo bélico, ¿no? Y se va a producir un incremento en ambos casos. Entonces, sí, tuvo también en el caso del tabaco, de la morfina. O sea, en todos los casos hubo un incremento.
Cuando hablamos de la Guerra Civil Española, siempre cualquier tema que se trate, pues ya sea el hambre, cualquier cuestión, los frentes, los conflictos internos, los bandos, siempre se tiende a separar, a bipolarizar, digamos, la información. Por un lado está el bando, vamos a mal llamado, nacional, y por otro lado está el bando republicano. En este tema, en el tema del alcohol o incluso en los próximos, el tabaco y el de las drogas, digamos, más duras, también existe una diferencia a la hora de, desde el poder, entre comillas, afrontar este tipo de consumo.
Bueno, vamos a ver, cuando yo he analizado los discursos, porque digamos el libro tiene cuatro ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, discursos. Por otro lado, prácticas de consumo de las personas corrientes y los combatientes. Por otro lado, políticas desde arriba que se establecen tanto desde el ejército como de ambos ejércitos como de las estructuras del Estado. Y por otro lado, la importancia que va a tener la producción de las seis sustancias en el esfuerzo bélico. Entonces, dentro del ámbito de los discursos, yo he establecido tres ejes también fundamentales que marcan y que en el caso del alcohol son clarísimos, pero en todos ellos. Pero en el caso del alcohol, por un lado, está una disputa en el ámbito de las masculinidades, yo hablo de unas, de cómo hay una disputa muy fuerte en el caso del alcohol, sobre todo en torno a masculinidades respetables y masculinidades que he denominado chulescas y castizas. Por otro lado, en torno al alcohol también se va a construir un discurso muy fuerte y en torno al tabaco de comunidad nacional y de nacionalismo cotidiano se van a convertir en objetos que construyen identidad. Y por otro lado también van a ser utilizados para fabricar monstruos, es decir, para acusar al otro, en ambos lados ocurre, acusar al otro de ser unos alcohólicos, de ser unos pervertidos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese marco, en el caso del alcohol, hay ciertas diferencias entre lo que ocurre entre los discursos que se desarrollan en la zona insurgente y en la zona republicana, pero menos de los que les gustaría reconocer a ellos y menos de los que podríamos creer a día de hoy. Es decir, es verdad que en la zona republicana se observa cómo hay un... Bueno, primero, en ambos va a haber un discurso muy utópico, pero mucho más pronunciado en el republicano. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en ese ideal de construir un nuevo hombre. Ese hombre nuevo va a estar marcado por una masculinidad respetable, ¿no? Que tiene distintos rasgos, pues el autocontrol, etcétera. Y en esto el alcohol juega un papel fundamental. Por lo tanto, en el discurso republicano, sobre todo en la retaguardia, porque también hay que diferenciar los discursos que se dirigían a la retaguardia que a los combatientes. En la retaguardia, en el caso de los discursos del ejército republicano y del gobierno republicano, van a ser de alto voltaje en contra del consumo de alcohol. De alto voltaje. Con acusaciones muy duras contra aquellos que están consumiendo alcohol, sobre todo excesivamente. En la zona insurgente también existe estos discursos, pero quizás con menos voltaje que en la zona republicana. Y en relación con los combatientes, ahí sí existen los dos casos, este discurso de masculinidad respetable, pero yo diría que fundamentalmente hay una gran diferencia. Los republicanos van a intentar seguir manteniendo un discurso muy idealista y muy utópico sobre la importancia de que los combatientes sean combatientes que tengan el autocontrol y por lo tanto que no entren a combatir bebiendo, que puede implicar problemas también de que se pierda información y que caiga en manos del enemigo, etcétera, etcétera. Y como digo, la propaganda, los discursos van a ser muy duros en contra de aquellos que consumían alcohol. Y en cambio, en la zona insurgente va a ser mucho menor. Pero va a ser mucho menor, mi argumento es, no porque de repente los franquistas estuvieran a favor. El caso de Francisco Franco es claro. Francisco Franco ni fumaba ni bebía. Yo recurro a la experiencia que tuvo. Yo creo que los insurgentes lo que tenían era una mayor capacidad de negociar esos tipos de conflictos en torno a la masculinidad y los consumos de alcohol. Fueron mucho más pragmáticos. Y el ejemplo que pongo es el de la Legión. La Legión se creó unos años antes por Millán Astray y Francisco Franco fue uno de los primeros miembros oficiales de uno de los primeros oficiales de la Legión. Y allí se van a plantear en un momento dado que los legionarios, porque se dan cuenta que los legionarios tienen un problema de alcoholismo altísimo y que estaba generando muchos problemas, y entonces en un momento convierten a la Legión en astemia, siendo una de las primeras unidades militares que van a ser astemias en la historia. Antes lo habían sido el ejército norteamericano y el ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial, que los dos oficialmente eran astemios, por primera vez en la historia. Bueno, pues Millán Astray y Francisco Franco, siguiendo esta línea, van a crear la Legión Astemia. Lo que pasa es que aquella medida duró unas semanas, porque los legionarios se volvieron locos, empezaron a quejarse, y al final lo que Millán Astray y Franco hicieron en la Legión fue un proceso de negociación, es decir, visto que no se podía imponer el que no bebieran, entonces lo que se construye es un nuevo discurso por el cual beber va a estar bien, incluso se puede beber en exceso, siempre que esto no te haga perder el control, que no cometas indisciplina y que no pierdas la necesidad de ese ideal del sacrificio. Y esta combinación, este nuevo discurso es el que van a incorporar en el ejército insurgente. Por lo tanto, tiene una mayor capacidad de negociación, son mucho más pragmáticos, dado que de algún modo este nuevo discurso atiende mucho más a las necesidades que tenían los combatientes. Pensemos en los combatientes que estaban en las trincheras, sufriendo frío, tristeza, melancolía, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que fueron los franquistas es mucho más exitosos a la hora de negociar sus discursos, rebajar esos los ideales de masculinidad, que los republicanos, que tuvieron mucho más dificultades para lidiar con, siempre digo, los discursos tienden a construir ideales muy bellos y muy hermosos, pero la realidad es muy sucia. Y en ese se va a establecer siempre un diálogo entre discursos, que en el fondo son ideales que se intentan imponer para disciplinar a la sociedad, y luego lo que ocurre en las trincheras. Bueno, pues en esa negociación los franquistas fueron mucho más exitosos por su pragmatismo, ¿no?
Sí, un asunto bastante interesante, ¿no? Que comentas del idealismo, porque también me venía a la mente, recordaba, la creación de carteles en el bando republicano en los que directamente enseñaban a leer, ¿no? A las personas, quizás un poco tocando ese tema de los ideales del hombre nuevo que se quiso construir durante la Guerra Civil. Y claro, a raíz de lo que has comentado, la siguiente pregunta que me surge es: ¿se tomó algún tipo de medida de represalia, de sanción, quizás en este caso más en el bando republicano, por lo que comentas, ¿no? Por ese el discurso más estricto, en cierto modo, pero vamos, la pregunta es extensible a los dos bandos, por llamarlo de alguna forma. ¿Se produjo algún tipo de sanción o de medidas restrictivas, punitivas, en torno al o debido al consumo de este tipo de sustancias?
¿De alcohol te refieres?
Sí, de acuerdo.
Vamos a ver. Lo que va a haber es, de nuevo, muchos discursos sobre lo que se debería hacer. Y, de hecho, en la zona republicana hay muchísimos discursos que plantean medidas incluso eliminacionistas contra aquellos que abusan del alcohol. Ahora bien, estos son discursos. Otra cosa es lo que es la práctica. En la práctica, al final, se termina por... no les queda más remedio que negociar. Puede haber algún tipo de medidas punitivas cuando una persona bajo los efectos del alcohol termina cometiendo errores en el campo de batalla graves. Pero en términos generales, al final tuvieron que aceptar que el alcohol y la guerra son una uña y carne. Y nada, entonces, en términos generales, salvo en casos excepcionales, y esto se refiere a los dos ejércitos, las medidas se adoptaron simplemente cuando se producían situaciones extremas. Pero en general, no. De hecho, ambos ejércitos terminaron por crear cantinas de campaña. Es decir, según iban avanzando las tropas, se creaban, porque se encontraban con el problema de que al principio, cuando los soldados iban a combatir al frente, ante la falta a veces de distribución de alcohol, muchos terminaban yéndose a las ciudades, a los bares, para beber. Entonces se implementa la idea de crear cantinas, bueno, que ya existía también en la guerra colonial, existían los aguadores que llevaban también bebidas de alcohol, también había cantinas. Bueno, pues esto se va a extender durante la Guerra Civil y en ambos ejércitos va a haber cantinas de campaña donde los soldados van a poder beber manteniéndose en el frente.
Pasamos, si te parece, a la segunda parte, a la que está dedicada a la estructura del libro. Y bueno, yo personalmente, siempre que pienso en un conflicto bélico de la Segunda Guerra, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todos los conflictos bélicos del siglo XX, me viene a la cabeza alguna serie de televisión, alguna película en la que, si hay algo que estén haciendo continuamente los soldados, es fumar. A menudo a mí me venía el chascarrillo a la mente de si las compañías tabaqueras pagaban la mitad de la producción de esas series o de esas películas, porque todo se basaba en darse el último cigarrillo antes del conflicto, por si acaso era el último, en repartírselos entre todos los soldados, y la verdad es que es una imagen que yo tengo grabada en la cabeza. En la Guerra Civil, ¿cómo fue utilizado el consumo de tabaco en los diferentes bandos? Y bueno, ya de paso aprovecho para hacer la pregunta que viene de la mano de esta reflexión que hacía sobre las series y películas. ¿Es de verdad realista esta imagen del soldado del siglo XX unido al cigarrillo?
Bueno, pues totalmente. De hecho, el tabaco fumado se va a propagar en el mundo occidental gracias a la guerra. Pensemos que hasta el siglo XVIII la mayor parte del consumo de tabaco que se realizaba en el mundo occidental era esnifado, no era fumado. Los únicos que fumaban, fumar hasta el siglo XVIII era un signo de distinción de clases populares, marginales, de marineros, de prostíbulos, de cantinas, etcétera, etcétera. Esto va a cambiar a partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y va a cambiar, curiosamente, a nivel internacional cambia en España, porque el cigarrillo, igual que el puro, son creaciones españolas. Es verdad que ya en América se fumaban los nativos en América Latina, antes de que llegaran los españoles, evidentemente, fumaban hojas enrolladas, etcétera, etcétera. Es decir, proto puros y proto cigarrillos. Pero el cigarrillo y el puro, como tal, se crea en la industria española en el siglo XVII, XVIII. Pero, como digo, todavía de forma muy marginal. Es en el siglo XIX cuando se va a producir el gran cambio. Y se va a producir, sobre todo, fundamentalmente, gracias a los combatientes que empiezan a fumar cigarrillos y puros. Además, la extensión del puro va a ser muy rápida a nivel internacional, porque en el caso del resto del mundo, al principio, puros y cigarrillos se fumaban solamente en España y en la América Latina, cuyo origen había sido de las colonias españolas. En el resto del mundo occidental, en sus colonias, lo que se va a fumar, cuando se empieza a fumar, son pipa, que era un signo de distinción, que además era interclasista en esos mundos, ¿no? Podía ser tanto de clases populares como de clases altas. En cambio, a mediados del siglo XIX, el puro se va a internacionalizar a través de las guerras. A través de distintas guerras, en el conflicto europeo, el puro consigue salir fuera de España y se va a convertir fuera de España en un signo de distinción de las clases, de las élites sociales. También en España se va a convertir en un signo de distinción de las élites sociales. En cambio, el cigarrillo no consigue despegar. Todo lo contrario, el cigarrillo a nivel internacional se consideraba un artículo femenino, afeminado. Y de hecho se atribuía que los españoles, se llegó a atribuir la decadencia del Imperio Español a que los españoles fumaban cigarrillos. Si observáis además cómo se denominaban los cigarrillos en distintos idiomas en la época, todos tenían en francés, en inglés, etcétera, un elemento femenino, afeminado. Y esto va a cambiar a finales de... En España siempre estuvo vinculado a la masculinidad porque se vinculó a la guerra. En España se va a extender el consumo de cigarrillos a través de, primero, durante la guerra de independencia, durante las guerras carlistas, se va a convertir en un elemento fundamental de la masculinidad en España. En contraste, como digo, con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Esto va a cambiar lentamente a principios del siglo XX, y lo que va a cambiarlo radicalmente va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la que va a provocar la expansión del cigarrillo fuera de España y se va a extender por todo el mundo. Y de hecho será por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el cigarrillo se convierte en el primer artículo de tabaco en niveles de tanto producción como de consumo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el cigarrillo en realidad es mucho más cómodo que la pipa y que el puro, sobre todo teniendo en cuenta situaciones de combate. No necesitas ningún tipo de artilugio, necesitas simplemente, y sobre todo desde el siglo XIX, cuando ya empiezan a surgir los primeros mecheros ya no necesitas una chesca, no necesitas una brasa, sino que ya tienes mecheros móviles con los que puedes utilizar. Son fáciles de conservar, son fáciles de llevar, son fáciles de transportar y son fáciles de almacenar. Todos estos elementos van a provocar que el cigarrillo se convierta en un elemento preferido frente a otras formas de consumo de tabaco en los ejércitos. Y serán los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, cuando regresen a su casa, los que van a llevar y van a acabar con esa idea. De hecho, en Estados Unidos hubo estados, normalmente hablamos mucho del prohibicionismo del alcohol, en los Estados Unidos, en Canadá, Islandia, etcétera. Pero no se habla del prohibicionismo del tabaco, que fue lo primero que se empezó a prohibir. En Canadá, en Estados Unidos, etcétera, se prohibieron los cigarrillos. Pensad que desde 1900, si no recuerdo, 4, a principios del siglo XX, en el ejército norteamericano te expulsaban si fumabas cigarrillos. Si te pillaban con un cigarrillo, eras expulsado del ejército. como digo, esto va a cambiar de forma radical a partir de la Primera Guerra Mundial a nivel internacional. Pero como digo, en España no, porque en España siempre había estado vinculado a la idea de la masculinidad combatiente. Antes de que llegara la Guerra Civil Española, yo he calculado que en torno al 70% de las personas mayores de 14 años, hombres mayores de 14 años, eran fumadores, ya fuera de cigarrillos o de otros artículos. El más famoso era el cigarrillo. Ojo, con diferencias, porque el cigarrillo que se fumaba en España en aquella época fundamentalmente seguía siendo de liar. Y además cortado lo que se llamaba en cuarterón, en cuadraditos, frente al modelo industrial que ya empezaba a triunfar desde los Estados Unidos, de Inglaterra, del cigarrillo ya elaborado y además hecho en hebras. De hecho, se va a convertir en un sentimiento de identidad nacional. Ese tabaco duro, negro, que tardaba en consumirse, se va a considerar un elemento de identidad nacional española en ambos ejércitos, frente a ese consumo industrial, alienante y rápido del cigarrillo moderno que llegaba desde sociedades como la norteamericana o la británica. Pero sí, va a estar completamente extendido y, de hecho, ambos ejércitos van a tener la preocupación desde el primer momento de intentar surtir a los soldados de cigarrillos, y quien más va a sufrir esto va a ser el ejército republicano, porque el ejército republicano, sobre todo a partir de desde febrero de 1937 y de forma alarmante desde octubre de 1937, se va a encontrar con un problema de escasez de cigarrillos muy grande que va a afectar a la moral de los combatientes y va a afectar a la moral también de los civiles que tenían que trabajar en el esfuerzo bélico.
Luego, un testimonio alucinante, y a uno se le vienen a la cabeza ideas de personajes que pudieran incluso desertar del ejército republicano para irse al otro bando porque se les había acabado el tabaco.
Eso ocurrió, son escenas que ocurrieron de forma constante. De hecho, he encontrado hasta diarios de personas que, desesperadas ante la falta de tabaco, deciden saltar al otro lado y entregarse para conseguir tabaco. Es decir, he tratado de combinar, por un lado, el análisis académico y el lenguaje académico con un lenguaje también coloquial, y sobre todo he utilizado historias cotidianas y anécdotas para explicar mis argumentos, en vez de, digamos, hacer la versión que normalmente en el mundo académico español se suele hacer, que es contamos los argumentos y luego señalamos alguna anécdota. No, he intentado construir una narrativa a través de distintas anécdotas que me permitan, digamos, mostrar mis argumentos. Y hay muchísimas anécdotas, tanto de intercambio, es algo muy común y que ya en la película de Berlanga, no sé si recordáis la famosa película de Berlanga, La Vaquilla, donde se ven a los soldados, porque en la zona, igual que en la zona republicana, faltaba tabaco, en la zona franquista lo que faltaba era papel, porque todas las fábricas de papel de fumar habían quedado en territorio republicano desde el comienzo de la guerra. Entonces, fue muy común que hubiera esos momentos durante unos minutos o una hora donde se paraba el frente y donde se intercambiaban también alcohol, pero sobre todo tabaco y papel de fumar. Por lo tanto, sí, esto era un hecho muy común, porque en España además existía una cultura que era a España, en España el cigarrillo no solamente es que fuera un elemento masculino, era un elemento de socialización masculina, y el tabaco no se le negaba ni al enemigo. Lo cual es interesante, porque el tabaco se va a convertir, frente a todas los discursos, digamos, de algún modo necropolíticos, en los cuales el enemigo se animalizaba y se convertía en un elemento a exterminar, el tabaco lo que hacía era humanizar, porque en el fondo veías al otro sufrir en un elemento tan común que tú podías identificarte, que era el tener la falta de tabaco. Por lo tanto, el tabaco se va a convertir justo en lo contrario, en un producto que va a provocar cierta empatía, aunque fuera momentánea, pero cierta empatía en un conflicto donde justo la empatía no era lo habitual.
Impresionante, y podríamos pasarnos horas hablando seguro de anécdotas de este tipo de situaciones que a nadie se le... A nadie le vienen a la mente cuando hablan de la guerra civil ni de ningún conflicto bélico de la época contemporánea. Una última pregunta relacionada con el tabaco nos tiene que llevar necesariamente a hablar de la producción. ¿Se podría decir que la industria tabacalera aumentó su patrimonio o riqueza gracias a la venta de estos productos durante la guerra civil?
Bueno, el problema es que España era un país deficitario. en producción, siempre lo había sido. A pesar de que España era uno de los países con mayor consumo de tabaco del mundo, no invirtió, por ejemplo, desde finales del siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX, en extender la producción nacional de tabaco. Seguía dependiendo de la importación de tabaco. Como digo, la producción en España existía, pero era muy pequeña, incluso más pequeña que en países como Alemania, donde, digamos, el clima está menos dotado para la producción de tabaco. Bueno, pues en aquella época en España tenía muy baja producción. Al depender del exterior, esto va a provocar una grave crisis que la zona insurgente va a saber resolver de forma mucho más fácil que la republicana. Fundamentalmente, porque claro, quien tenía en España había un monopolio del tabaco. La Compañía Nacional de Tabaco era el monopolio. Y la mayor parte de los miembros de esta Compañía Nacional de Tabaco van a estar vinculados al mundo insurgente. La mayoría de ellos pertenecían al Banco Urquijo y desde un primer momento se van a convertir en promotores económicos de los insurgentes. Y ellos eran los que tenían además los contactos a nivel internacional con todos los exportadores. La mayor parte del tabaco que llegaba a España en aquella época era de Filipinas, de una compañía, también la Compañía de Filipinas de Tabaco, que también había sido creada en España, que pertenecía a una familia española y que inmediatamente se va a poner al lado de los insurgentes. Va a ser cuando esta compañía decida cortar el suministro de tabaco a los republicanos, esto ocurre en febrero de 1937, cuando los republicanos se van a encontrar en una situación muy complicada. Por eso los franquistas van a tener, en términos generales, un suministro, salvo en pequeños momentos que he conseguido identificar, el suministro de tabaco en la zona insurgente fue más o menos regular. No digamos excesiva, pero regular. Los soldados podían tener su tabaco, los civiles también, mientras que la zona republicana tuvo enormes dificultades porque las grandes compañías que le distribuían habitualmente dejaron de distribuirle, y además es que había perdido a los técnicos que eran los encargados de comprar el tabaco a nivel internacional. Y esto es lo que generó unas grandes dificultades. Aparte de luego también hay problemas también con los distintos procesos de las industrias. La mayor parte, al principio de la guerra, según se divide el territorio, lo que son las fábricas de tabaco van a quedar más o menos distribuidas por igual. Pero no las fermentadoras. Las fermentadoras son un elemento fundamental para poder elaborar el tabaco, porque en España fundamentalmente no se compraba el tabaco elaborado, se compraba el tabaco en rama para luego elaborarlo dentro de las fábricas. Y esto necesita de una maquinaria que durante la guerra fue muy difícil de reponer. Y de nuevo en esto se va a ver en peores circunstancias en la zona republicana.
Si te parece, Jorge, vamos a pasar al último bloque de tu libro, ¿no? En el que haces referencia pues a lo que podríamos llamar esas drogas un poco más duras. Y la primera pregunta que a mí me surge con respecto a este asunto es cómo se produce su comercialización, es decir, cómo se produce la comercialización y el traspaso, ¿no?, de la cocaína, de las anfetaminas y demás en conflicto bélico.
Bueno, tengo que diferenciar entre distintas sustancias, porque cocaína y morfina más o menos siempre tienen una vida en paralelo. Cannabis es distinto y anfetaminas también es distinto. Entonces, en el caso de la morfina y la cocaína. La morfina y la cocaína, tanto en España como a nivel internacional, en realidad se vendía libremente en las farmacias hasta que se empezaron a adoptar las primeras medidas con la Convención de Ginebra a principios del siglo XX para limitar su distribución y su venta al público. Sobre todo esto viene, el origen es unos pánicos morales que surgen en el norte de Europa y en Estados Unidos en torno a los abusos, de hecho de nuevo vinculado a la guerra. La guerra civil americana en Estados Unidos a principios del siglo XX se empieza a revisitar esa guerra y se considera que la guerra civil americana va a extender el consumo de la morfina. Y bien es cierto que la morfina se va a convertir en un elemento clave en las guerras. Sobre todo cuando a mediados del siglo XIX se inventa la jeringuilla, porque antes el suministro era bucal y los efectos eran mucho más tardíos. A partir de que se crean las jeringuillas a mediados del siglo XIX y pueden ser inyectados de forma intravenosa, se va a convertir en el mejor instrumento paliativo para el dolor. Y claro, la guerra es el espacio del dolor. Por lo tanto, es verdad que va a haber un incremento de morfinómanos, tanto después de la Guerra Civil Americana como después en la Guerra Prusiano-Francesa. Es decir, el desarrollo va a ser importante. Esto genera unos pánicos morales que provoca que se empiezan a tomar medidas restrictivas en referencia a la morfina, a la cocaína y a otras sustancias como el éter, el opio, etcétera, etcétera. Como digo, a principios del siglo XX. Ahora bien, en el caso de España, por ejemplo, que firma el acuerdo, aunque solamente lo ratifica después de como la mayor parte de los países, después de la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial el escándalo se va a producir ahora ya no en relación con la morfina, sino con la cocaína, sobre todo por un escándalo que hubo en el Reino Unido, ¿no? Y el nivel de cocaína que se consumió durante la Primera Guerra Mundial fue muy alto. Entonces España ratifica estas medidas después de la Primera Guerra Mundial, pero aún así seguía siendo muy fácil el consumo. En el caso de la morfina, fundamentalmente porque el consumo va a estar vinculado a personas que estaban alrededor o en torno al ámbito médico, ¿no? Médicos, farmacéuticos, las personas que trabajaban con ellos, etcétera. Y se recetaba además de forma muy fácil, o sea, los médicos, en cuanto uno tenía un poquito de dolor, rápido recetaban morfina, sin ser conscientes de que es además una sustancia que genera una alta adicción. En el caso de la cocaína, en España sobre todo va a entrar su consumo no médico también con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, aunque España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero sí hubo, por un lado, españoles que fueron a combatir como voluntarios en ejércitos extranjeros y algunos de ellos regresaron como cocainómanos, pero también durante la Primera Guerra Mundial va a haber muchos refugiados de toda Europa, que sobre todo en Barcelona, que van a incorporar con ellos esta cultura de la cocaína. Al llegar, digamos, este nuevo núcleo de migrantes a Barcelona y a Valencia, se va a incorporar también, van a atraer a muchas mujeres, tanto prostitutas como que trabajaban en cabarets, etcétera, van a venir a España y que también formaban parte de esa cultura de la cocaína. Por lo tanto, la cocaína se empieza a extender también su consumo en España, en las grandes ciudades. El consumo de la cocaína, sobre todo en grandes ciudades, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, etcétera. Y de hecho se genera cierto pánico moral en España después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial va a haber varios casos, sobre todo de nobles, que mueren por sobredosis de cocaína en España. Para estos casos recomiendo mucho los trabajos de Juan Carlos Usó, que es el mayor experto en temas de drogas en España, que ha hecho trabajos extraordinarios sobre este periodo. Ya, por lo tanto, estas dos sustancias no eran desconocidas en España. ¿Qué es lo que ocurre durante la Guerra Civil Española? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que España no tenía una industria farmacéutica desarrollada. De hecho, frente al modelo, la mayor industria farmacéutica del mundo era la alemana, seguida después de la norteamericana y de la británica y la japonesa. En España todavía, de hecho, en estos países, esta nueva industria farmacéutica que se desarrolla desde el siglo XIX va a estar vinculado al mundo de la química, mientras que en España todavía va a estar vinculada a la idea de los viejos laboratorios que crean fórmulas, que crean unas fórmulas que digamos, tienen poca sofisticación. Por lo tanto, en España la producción, de hecho, para que penséis, la primera fábrica de cocaína, de opiáceos, desde donde surge la morfina, en España se inaugura en 1935, en Madrid, en 1935, un año antes. Solamente había una fábrica. Además, en España, la industria farmacéutica civil, la militar es distinto, estaba muy fragmentada. No había, eran más bien, como digo, pequeñas boticas al lado de las farmacias, que eran las que entregaban a las farmacias luego esas fórmulas. Por lo tanto, van a tener que recurrir sobre todo a la importación. Bueno, en primer lugar, la Cruz Roja Internacional llegó a un acuerdo tanto con los insurgentes como con los republicanos para proveerles sobre todo de morfina, porque la morfina era lo más importante, como digo, para paliar el dolor. Pero también hubo algunas dotaciones de cocaína porque también se utilizaban dentro de la botica de la guerra para los combatientes. Ahora bien, digamos, había unos usos legítimos y había unos usos que se consideraban ilegítimos, aquellos que no estaban, digamos, derivados del uso médico. Y va a haber personas que van a consumir, tanto combatientes como no combatientes, sobre todo morfina. Cocaína muy poco, porque en realidad pensemos que la cocaína era muy cara. La cocaína era un producto excesivamente caro. He conseguido identificar algunos casos de contrabando que se producían desde los Pirineos, tanto a la zona republicana como a la zona franquista. Pero aún así, la mayor parte de las partidas que entran en el mercado negro vienen del propio Estado, que se sacan, digamos, alguien saca alguna partida de cocaína o de morfina y la termina llevando al mercado negro. Pero como digo, el caso de la cocaína era muy cara, por lo tanto su consumo fue muy bajo. Lo que sí se incrementó fue el de la morfina, sobre todo porque muchas personas, muchos combatientes, al ser tratados cuando fueron heridos con la morfina se utilizaba de forma en grandes cantidades cuando uno recibía una herida, sobre todo si recibía una herida que le abría las entrañas, que producía grande dolor, entonces evidentemente ahí en grandes cantidades y grandes dosis. Pero luego también durante el periodo de la recuperación se seguía administrando morfina. La morfina tiene una alta capacidad adictiva, por lo tanto muchas personas van a terminar convirtiéndose en adictos por, digamos, este proceso inicial. Ya había ocurrido igual en la guerra colonial de Marruecos. Combatientes españoles en la guerra de Marruecos se habían terminado convertido en adictos a la morfina después del uso médico. Entonces, como digo, al principio administrado por el propio ejército, pero luego había que buscar las maneras de poder conseguirlo. El caso del cannabis es distinto, porque el caso del cannabis, el cannabis solamente se va a consumir en la zona insurgente, no en la republicana. Y además de forma completamente legal. Lo que se va a fumar es lo que se llamaba el kif. El kif era, pensemos que, claro, ahora pensamos en cannabis en España y Marruecos y si pensamos en cannabis normalmente nos vienen dos ideas, ¿no? Por un lado marihuana, México, quizás, ¿no? Y por otro lado hachís, Marruecos. Pensemos que el hachís en aquella época todavía no se elaboraba en Marruecos. En Marruecos se empieza a elaborar hachís a partir de los años 60, cuando los combatientes norteamericanos que habían combatido en Asia van a llevar ese proceso a Marruecos y a partir de ese momento se empieza a producir hachís. En el caso de Marruecos lo que se fumaba era hojas secas de cannabis con tabaco y se llamaba kif, se fumaba en una pipa. Y esto formaba parte de la cultura de los soldados marroquíes que van a formar parte de los regulares del ejército insurgente y también de algunos legionarios que evidentemente por todas sus estancias en la guerra colonial en Marruecos y en contacto con los regulares marroquíes, pues algunos de ellos también consumían kif, por lo tanto, como digo, cannabis. Pero esto no se veía en aquella época, igual que si hubo un pánico moral en torno a la cocaína y a la morfina, no había ese pánico moral en torno al cannabis. De hecho, el cannabis se consideraba una droga menor, ni siquiera se consideraba una droga, se consideraba una sustancia menor, que pensemos además también en la mentalidad un poco xenófoba de la época, que consumían los marroquíes. Que era una cosa que era un poco graciosa, pero que no tenía ningún tipo de relevancia. Por lo tanto, al no producirse ningún pánico moral, de hecho, el ejército franquista va a distribuir cannabis, kif, a los soldados regulares marroquíes en España. A través del ejército se les va a entregar una parte de su, igual que se entregaba a los españoles, pues qué sé yo, vino en sus raciones, comida, etcétera, a los marroquíes se les va a entregar kif. De hecho, los soldados marroquíes tienen sus propios cafés morunos en la zona insurgente, tienen sus propios prostíbulos, donde allí se podía consumir kif sin ningún problema. Y los propios hospitales militares marroquíes también se fumaba kif sin ningún problema. Como digo, distribuido por el propio ejército. Que también y formaba parte también del monopolio. Había una compañía francesa en Marruecos, porque pensemos que Marruecos en aquella época estaba dividida en dos partes, el territorio español y el territorio francés. Bueno, había una compañía de tabacos que tenía ese monopolio y que va a distribuirlo. Finalmente llegamos a las anfetaminas. Respecto a las anfetaminas, lo que se ha generado es un mito, porque la cuestión que yo me encontré es que me encontraba muchas referencias, tanto en España como a nivel internacional, que señalaban que España había sido el primer país donde se había consumido anfetaminas en el contexto de la guerra. Bueno, entonces me pongo a investigar y en realidad la conclusión a la que llego es que esta afirmación es falsa. En España no se consumieron anfetaminas durante la Guerra Civil Española. Todo procede de un malentendido cuando el que fue director de psiquiatría dentro del ejército republicano en el año 1941 dio una conferencia en Nueva York. Y allí, en esa conferencia, estuvo hablando sobre los distintos aspectos de la medicina y de la guerra, y ahí menciona que las anfetaminas pueden ser un recurso muy bueno para dotar de energía a los combatientes. El que hace el resumen, el primer resumen de esta conferencia, vincula esta idea que desarrolló Emilio Mira, que es este director que digo, con la Guerra Civil Española. Pero en realidad él lo que estaba haciendo era una reflexión en función de lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial. Como se puede observar luego en el libro que publicó el año siguiente en inglés sobre la psiquiatría durante la Guerra Civil Española, donde hace referencia a estas sustancias, pero no en relación a la Guerra Civil Española. Y luego en una traducción al español que se publicó en Argentina en 1943. Y a partir de ahí surge toda una confusión, primero con un investigador británico en una publicación alemana en los años 50, y a partir de ahí se ha ido repitiendo un mito, pero que no tiene ningún sentido. Entre otras cosas, no tiene ningún sentido porque las anfetaminas, hay dos variantes, anfetaminas y metanfetaminas, pero en cualquier caso, en ambos casos, que van a ser hiperutilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, empezaron los alemanes a utilizarlas, en realidad, su comercialización empieza en el año 1938 en Alemania y en Estados Unidos, de metanfetaminas en un lado y anfetaminas en otro. 1938, es decir, cuando ya la Guerra Civil Española está prácticamente concluyendo. Y va a ser utilizado de forma masiva, pero los primeros experimentos militares que se van a producir en Alemania son del año 1939, cuando España está terminando la Guerra Civil regular. Por lo tanto, parece. Yo primero no he encontrado ninguna evidencia, pero además la lógica nos dice que cómo va a ser España, un país que no tenía ninguna capacidad de industria farmacéutica, la pionera en utilizar las anfetaminas durante una guerra, si aquellos que son los verdaderos pioneros en la industria farmacéutica, que son los alemanes, empiezan a comercializarlo en 1938 y empiezan a hacer los primeros experimentos militares en 1939. En España, cuando se empiezan a comercializar las anfetaminas es en 1940, cuando hay una primera compañía en Barcelona que va a empezar a fabricarlas, digamos, coge la fórmula que se habían establecido en Estados Unidos, en el Reino Unido, y va a empezar a comercializarla en España. Pero durante la Guerra Civil Española no se consumieron.
Bueno, Jorge, tenemos que despedir aquí porque, por desgracia, la radio tiene unos tiempos y en este caso pues nos vamos a quedar un poco a medias de lo que teníamos previsto, pero bueno, no nos queda más remedio. Evidentemente queremos agradecerte que hayas colaborado con nosotros porque creo que es un tema que a nuestros oyentes les va a resultar muy interesante, no solo por el tema en sí de que son las drogas, que siempre es un tema en determinados sectores tabú, pero que no deja de estar vinculado con la realidad social que hay en España y en todos los países, porque al final el alcohol y el tabaco son drogas legales en la actualidad, sino también por el hecho de entender que hay determinados asuntos para los que la división de bandos quizás es un poco más flexible y al final son temas que atañen a toda la sociedad española en este momento en el de la Guerra Civil Española. Sin enrollarme más, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y por aceptar la invitación de Historias de Bolsillo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y para todas las personas sin las que de verdad este programa no tendría ningún sentido, todas las personas que están al otro lado de las ondas, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y esperamos que hayáis disfrutado de este programa, lo escuchéis a través del directo o a través del podcast. Muchas gracias y hasta la semana que viene.